¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global en el programa del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana hay dos temas que vamos a tratar que han sido sumamente noticiosos, uno en el Perú y otro en el extranjero. Adelanto que el segundo tema va a ser sobre los atentados en París, que de manera inevitable tenemos que comentar acá. Y para eso va a estar con nosotros el ex canciller de la República, José Antonio García Belaunde. Para esta primera parte, estamos ya con Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Pedro, bienvenido a Tiempo Global.
¿Qué tal, Ramiro?
¿De qué vamos a hablar? Del Parque Nacional Sierra del Divisor. Les vamos a explicar qué es este parque, dónde queda, por qué se ha creado. Ha salido en las noticias, el propio presidente ha hablado de eso, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha hablado de eso, pero como hay un tic en la cultura, en la sociedad peruana, de no mirar mucho a la selva, vamos a tratar de entender qué es el Parque Sierra del Divisor y por qué se ha creado. Pedro, bienvenido a la mesa. Empecemos por internarnos en el parque, ¿no? ¿Dónde queda? En Ucayali, pero más o menos, ¿qué es lo que, cómo es el lugar topográfico y geográfico y geológico donde queda? El ecosistema.
A ver, este es un parque de 1.350.000 hectáreas.
Bastante grande, ¿no?
Es bastante grande. Para que se den una idea del tamaño, esto es más o menos un tercio, poquito menos de un tercio de todo Costa Rica.
Es
el Parque Nacional Sierra del Divisor. Está entre los departamentos de Ucayali y Loreto.
O sea,
pertenece a ambos.
Si me permites una breve interrupción, en Costa Rica, que es tres veces el Parque Nacional Sierra del Divisor, hay varios parques nacionales.
Hay 60, 70 parques nacionales.
Acá uno es la tercera parte de Costa Rica.
Así es.
Impresionante.
Así es. Y ojo, no es nuestro parque más grande, ¿eh? El Parque Nacional de Purús tiene 2.5 millones de hectáreas.
El Manu
tiene también un poco más, ¿no? O sea, un poco más que Sierra del Divisor. Uh-huh. Pacaya Samiria también es una reserva nacional de 2 millones de hectáreas. Pero bueno, esto queda entre Ucayali y Loreto, colindante con el Brasil, o sea, es frontera con el Brasil, donde Brasil tiene un parque nacional también,
que se llama
Serra do Divisor.
Serra do Divisor.
Sí, sí, y se llama así porque es curioso que en plena Amazonía Baja, o sea, en un sitio constante de Amazonía Baja, que significa, ¿qué cosa es Amazonía Baja? Amazonía a nivel del mar sin montañas, pero florece o aparece una cadena montañosa. Y esa es la Sierra del Divisor.
Que es la última estribación oriental de los Andes.
Así es. Es curiosísimo. Si ustedes han sobrevolado la selva, cuando van a Pucallpa o Iquitos, se darán cuenta que es lo que se llama el llano amazónico.
Y
único que aparecen son a veces las ciudades y, por supuesto, los ríos.
Pero de pronto
aparece una cadena montañosa. Y esa cadena montañosa obviamente genera endemismos, genera una altísima diversidad biológica. Son zonas bastante también inaccesibles, obviamente, porque si es complicado ir a caminar en la selva, imagínate caminar en una selva de montaña, en plena selva baja y muy lluviosa además, ¿no?
Y es impresionante además.
Es increíble, uno ve las fotos o los videos y parece que estuviera viendo una foto del planeta hace 1 millón de años. Uh-huh. O sea, una zona remota donde seguramente podría volar un pterodáctilo o algo parecido, ¿no? O sea, se ve bien especial, bien remoto.
Hay unas lagunas, además.
Hay unas lagunas, así
hay
es.
Tiene un nombre, no recuerdo en este momento, pero tiene que es como un ojo de agua, ¿verdad?
Sí, el ojo de Contalla.
El ojo de Contalla, ¿no?
Sí.
Que solo
sí
se ve del aire, ¿no?
Sí, y es claro, ¿no? Llegar ahí es muy difícil. Y está también el famoso Cerro Cono o Cerro Aguja, que le decían.
Que es el cerro ese emblemático.
Sí, es el cerro emblemático que ha aparecido en todas las fotos ahora que se ha creado el parque.
Hay otros más, ¿no? Pero ese es el más. Vistoso, digamos.
El más vistoso por la forma tan especial que tiene, ¿no?
Ahora, ¿qué fenómeno provoca a nivel biológico que estén allí esos unos cuantos cerros y provoquen, digamos, cierto biotopo, ¿no? Para que
esas son esas curiosidades del planeta, ¿no? Que tiene farallones, tiene cataratas, tiene cuevas de kilómetros, así es el planeta y nos ha tocado que en el Perú una de estas cosas excepcionales aparezca en nuestra Amazonía con estas cordilleras, y que tú sabes que las cordilleras, las montañas, todo esto tiene que ver mucho con esto que explicó el ministro del Ambiente el otro día, ¿no? Que se separan los continentes, la tierra se comprime y va
la Pangea.
La Pangea, sí.
¿Y ¿Qué hay en cuanto a diversidad biológica en esta zona de Sierra del Divisor?
Es muy alta. Debe ser una de las zonas de mayor concentración que tenemos en el Perú. Por ponerte un ejemplo, es la zona que tiene la mayor densidad de primates en el país.
Más de 60 especies.
Y probablemente en toda la Amazonía, ojo. Y probablemente en toda la Amazonía, incluyendo a Brasil, que es bastante...
Incluyendo al Mali, incluyendo Pacaya Samiria.
De primates, sí.
De toda la Amazonía, sí. No solo el Perú.
Así es, no solo el Perú.
¿Qué tipo de primates hay? ¿El mono tití, el capuchino?
Sí, digamos, el que más ha sido mencionado es el guapo colorado. Que ojo, es un guapo con H, no es un guapo con G.
Sí.
Porque en verdad no es tan guapo. Es un mono de unos pelos rojos, largos, medios entre rojo y dorado.
Y que tiene además la cara medio colorada. Por eso
la
se llama
cara
así,
es,
¿no?,
pelada. Lo más curioso es que tiene el pelo largo, pero es totalmente pelado en la calva, ¿no?
Y es un ecosistema propicio para el guapo colorado.
Es claro, mira, ahorita actualmente es la única área protegida del Perú que incluye poblaciones de guapo colorado de Sierra del Divisor, ¿no?
Mira tú. Sí. ¿Y qué otra especie emblemática hay en el parque?
Bueno, hay lo que tú esperas en una selva baja saludable, o sea, en una selva de llano amazónico saludable, está todo, ¿no? Está jaguar, guanganas, tigrillos, pumas, todo eso va a haber, ¿no?
Aves, muchísimas
peces, hay unos registros, récord de peces que
300 especies de peces.
Sí.
Es
sí,
impresionante. Sí. No. Más que en toda Europa, ¿no? Sí. Si no estoy equivocado. Y que creo que en toda Norteamérica también.
Sí,
estamos hablando de peces.
Son
de
unos récords increíbles. Y esos récords te habla, en verdad, de una zona que ha estado en muy buena situación, muy buena condición. ¿Y por qué? Porque ha sido inaccesible hasta el momento, o prácticamente inaccesible.
¿No ha sido impactada, por ejemplo, por mineros, madereros?
Mira, en las zonas fronterizas evidentemente sí, y ese era uno de los riesgos del parque que se estuvo mencionando para poder promover de una vez su categorización definitiva, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hay amenazas en las zonas con madera ilegal, con coca ilegal,
lo que ahora es la zona de amortiguamiento.
En la zona de amortiguamiento, así es. Entonces sí hay esas amenazas, pero digamos el corazón del parque está en un estado excelente, ¿no? Y eso de ahí no solamente te produce toda esa diversidad biológica, sino hace que los servicios ecosistémicos que brinda el parque estén muy activos. O sea, ¿a qué me refiero con servicios ecosistémicos? Generación y provisión de agua.
Hablemos de eso, porque claro, algunas personas se pueden preguntar, bueno, ¿y qué importancia tiene proteger al guapo colorado, al jaguar, ¿no?
Yo creo que sí es importante, ¿no? Toda la vida en el planeta, ¿no?, hay que tratar de mantenerla y obviamente también de gestionarla con eficiencia. Pero mira, en términos prácticos, económicos, estos servicios ecosistémicos, la generación de agua, o sea, un bosque en buen estado produce agua. O sea, el bosque genera pues esta evaporación que se va a transformar en nubes, las nubes se van a desplazar hacia los Andes, van a caer el agua y uno va a abrir su caño en Lima y va a tener agua gracias a que tenemos una gran Amazonía que hace que en los Andes venga el agua.
Así primer que, servicio ambiental, ¿no?, clave, ¿no?, que hay que entender. ¿No? Estos lugares se protegen porque cuando tú proteges el bosque produce agua, ¿no? Cuando lo impactas, falta el agua, ¿no? Cosa
así
que,
es,
por ejemplo, ha provocado problemas, si no estoy equivocado, en Tarapoto, ¿no? Donde,
claro. El departamento de San Martín, que es el departamento que tiene históricamente los índices más altos de deforestación, ha sufrido, a pesar de estar en la Amazonía, es loco, pero ha sufrido por escasez de agua. Y ya tiene San Martín bastantes buenos años invirtiendo en reforestación e invirtiendo en infraestructura natural y les está yendo ahora bastante
mejor. ¿Tú dirías,
¿no?,
Pedro, que este es el parque nacional menos impactado del Perú?
El Manu está muy bien. Ojo, tenemos muy buenos parques nacionales en el Perú, en la Amazonía. Tenemos en muy buen estado y eso creo que ha sido una apuesta histórica muy buena de distintos gobernantes en este país. Uh-huh. Porque con eso nos hemos asegurado, como hablábamos, un tema agua. Nos hemos asegurado también el poder en este momento en que se discute de cambio climático, poder tener un stock de carbono interesante con el cual podamos ir a un mundo globalizado donde se valoran estrategias de crecimiento verde, donde se negocian créditos de carbono, etcétera. Y todo eso la Amazonía también nos lo da como un activo, ¿no? O sea, tenemos ahí en la Amazonía un activo muy importante para el futuro.
Tratando de precisar, los servicios ambientales son los servicios que estos ecosistemas prestan para el sostenimiento de la vida de las sociedades, de la propia naturaleza. El agua, ¿cuál otro? La producción de carbono.
La producción de carbono es otro, ¿no? Obviamente, o sea, un bosque en pie Te va a
un sumidero de
un
carbono.
Sumidero de carbono, pero a la vez te permite una herramienta de negociación por créditos que vas a otorgar, ¿no? Que vas a poder negociar.
Claro, hay que explicar un poco ese proceso que a mí siempre me ha sido muy curioso, ¿no? El árbol tiene carbono en el tronco, ¿verdad? Captura oxígeno, lo guarda ahí, entonces está contribuyendo a amenguar las emisiones a nivel global, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces nosotros tenemos ahí depósito de carbono.
Sí, y ojo, también el bosque es un regulador del clima. Uh-huh. O sea, el bosque es un regulador del clima, y ahora que se viene un fenómeno del Niño, etcétera, un bosque en buen estado ayuda a todas estas elevaciones de la temperatura globales, uh-huh, como amortiguarlas de algún modo, ¿no? Entonces, ahí hay otro servicio ecosistémico. Y el otro servicio ecosistémico que se me hace sumamente importante es la sostenibilidad alimentaria. O sea,
la provisión de peces,
por ejemplo. La provisión de peces, un bosque sano te va a producir no solamente bienes y servicios dentro del parque, sino lo va a generar hacia afuera, y eso va a permitir que poblaciones locales que viven en la zona de amortiguamiento tengan muchas mejores oportunidades.
Claro, hay una cosa que no hay que perder de vista, por ejemplo, en la Amazonía, la importancia fundamental del consumo de pescado, ¿no? La principal
sí,
proteína,
claro,
amazónica,
claro.
Y por lo que entiendo ahí hay abundancia de pescado, 300 sí, especies de peces.
Y ojo, un tema, Ramiro, que no se está mencionando mucho, pero que me parece sumamente relevante, es que esta es una zona donde se extrae petróleo. Ojo,
ajá,
es un parque que ya tiene algunos contratos petroleros con empresas que lo han estado haciendo bastante bien, que tienen buenos planes de manejo ambiental, y donde es un recurso pues que se está aprovechando.
¿Y no ha habido, ¿no?, problemas de contaminación por la presencia de estas empresas?
No, hasta a la fecha no. Hasta donde entiendo hay muy buena relación con ellos, y lo que se espera obviamente es que el parque sea ahora un ida y vuelta también con estas empresas petroleras. O sea, que las empresas generen más información y mayores oportunidades para la gestión del parque, pero a la vez el parque también le dé una mayor seguridad jurídica y protección a las inversiones en petróleo, ¿no?, que se están haciendo.
¿Las empresas van a quedar dentro del territorio del parque?
Algunas sí, sí, algunas están dentro y tienen un derecho preexistente, obviamente, ¿no?
Ya, y se va a regular de manera adecuada para que, ahora que es un parque, con mayor razón cuide más.
Sí, claro, y son zonas de uso especial donde están hechas las perforaciones directamente, y yo sí creo que es posible una convivencia ahí entre ambos.
Pero vamos a hacer un breve corte y en 2 minutos volvemos para seguir hablando del Parque Nacional Sierra del Divisor. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sobre la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor. Sierra del Divisor, en el lado brasileño. Pedro, estamos viendo las coordenadas básicas del parque, lo que tiene, la biodiversidad, los servicios ambientales, incluso la posibilidad de que este ecosistema tan delicado, tan importante, pueda convivir con explotaciones petroleras racionales, ¿no? No se van a otorgar derechos adicionales a los preexistentes, pero se va a seguir trabajando con las empresas, ¿verdad?
Así es, o sea, no, el parque no permite el otorgamiento de ningún derecho nuevo para aprovechamiento de recursos naturales, sean renovables o no renovables, pero obviamente se respetan los derechos preexistentes de acuerdo a lo que manda la Constitución en este país, ¿no?
¿Va a haber algún tipo de regulación especial ahora que es parque para las empresas petroleras?
Yo no creo que sea necesario, pero lo que va a pasar seguramente es que cuando sea el plan maestro y se establezca la zonificación, se delimitarán las zonas de uso petrolero como de uso especial, seguramente habrá protocolos para el ingreso y salida del personal de la empresa vinculados al parque, pero ojo, la empresa ya tiene un estudio de impacto ambiental.
La empresa Pacific, ¿no?
Es Pacific, y hay alguna empresa más que está ya en la zona límite. Ojo, a la hora que se ha categorizado el parque, se ha procurado excluir en la medida de lo posible todos los derechos, pero algunos quedaron porque evidentemente eran parte importante para el parque, ¿no?
Ahora, Ha habido un proceso de consulta previa también para que la creación del parque, ¿verdad? Que se ha hecho con los indígenas que viven en el territorio del parque.
Sí, y es la primera vez que se hace una consulta previa para un área protegida nacional. Uh-huh. La anterior área protegida que había tenido consulta previa es un área de conservación regional, que es la Maijunas, que fue aprobada este año también. Uh-huh. Y esta es la primera vez que se hace para un parque nacional, para un área protegida nacional. Y ha sido bien interesante porque se va a talleres y se va con un formato para preguntarles a las comunidades locales, ¿no? Si están conformes, de acuerdo con la creación del parque. Y lo que se hizo fue fijar una serie de una agenda de temas que son los que están en el acuerdo o en la consulta.
La mayoría fue aplastante a favor.
Sí, claro, claro. Y es que sabes que la gente de la zona está muy preocupada con el avance de la ilegalidad. Esto que hablábamos de las zonas de amortiguamiento, que es donde están las poblaciones locales. Entonces, el avance de la ilegalidad...
¿Madereros, por ejemplo?
Madereros.
¿Mineros informales?
Mineros informales, coca. Pero más madereros y coca. Entonces, bajo esta preocupación y en zonas donde ellos todavía no han consolidado sus títulos, uh-huh. ¿Ya? Había un interés muy fuerte de las comunidades. Bueno, termina de definir tu proceso de parque para saber dónde acaba, cosa que yo sé dónde puedo aspirar a una titulación o dónde puedo comenzar a combatir la ilegalidad sabiendo cuál es la situación legal definitiva de esa zona.
Ahora, esto es bien importante. Yo recuerdo que estuve el día de la presentación por parte del ministro Pulgar Vidal en torno al parque y a incluso una fundación que ha dado $1,000,000, ¿verdad?
El Andes Amazon Fund.
¿No? Para el manejo del parque. Pero él dijo algo que es importante consignar, ¿no? Cuando se delimita un área porque hay un ecosistema delicado, se le rotula primero como zona reservada, ¿no? Y hasta que se vea qué tipo de área protegida va a ser, ¿verdad?
Sí, o sea, no es que todas tengan que ser así, pero ha sido la práctica usual del Perú en los últimos 20, 30 años. Entonces, Sierra del Divisor fue establecida como zona reservada en el año 2006. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué significa una zona reservada? Implementarios para definir
qué tipo de
gestión, qué tipo de objetivos va a tener, y también para culminar los procesos de viabilidad social, económica, política, etcétera, y ajustar un área protegida que pueda ser gestionada.
Ahora, según decía el ministro, y algo que me parece fundamental, es claro, no es lo mismo que una zona sea un área, digamos, sea una zona reservada, a que sea parque.
No, claro.
Claro, porque tiene ya un jefe, tiene una administración, tiene más apoyo, ¿no? Más controles.
Claro. Mira, la zona reservada es como cuando das las arras, ¿no? O sea, tú das las arras y haces un contrato y tú esperas que va a ser tu casa, uh-huh. pero todavía no eres el propietario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y como propietario, si tienes las arras, no la puedes vender, no puedes tú cambiar los baños, no puedes hacer nada de eso, no puedes ni ocuparla. Uh-huh. Entonces, una zona reservada es una zona transitoria que tú espera o está en proceso hacia ser un área protegida, pero que todavía no lo es. Entonces, obviamente, si todavía no sabes qué objetivos va a tener, no puedes tener un plan maestro, ni hacer una zonificación, ni hacer inversiones en puestos de control, ni nada de eso a gran escala, porque no sabes cómo lo vas a gestionar.
Ahora,
¿y para qué?
¿Cómo va a ser el vínculo del Estado, del personal del parque, con los pueblos indígenas que viven dentro? Son varios, ¿no? Ashánica, Shipibos,
Matsés, e
incluso Isconaguas, que están en aislamiento
así
voluntario.
Es, así es.
¿Cómo se va a manejar ese tema?
Mira, hasta ahora se ha estado manejando muy bien. La jefa de la zona reservada, que es actualmente la jefa del parque, María Elena Díaz, es una persona muy dialogante, que además está muy consciente de que el parque se va a gestionar y se va a proteger mejor solamente con el apoyo de las poblaciones locales. Entonces, lo que hablábamos, ahora que las poblaciones locales tienen claros los límites del parque, ya pueden continuar con su con los temas pendientes de titulación fuera del parque que tenían, ¿no? Uh-huh. Ojo, la zona reservada Sierra del Divisor, cuando se ha categorizado, hay 60.000 hectáreas que han sido excluidas, uh-huh. ¿ya? Y hay otras 60.000 que se han mantenido como zona reservada. Entonces, en esas zonas excluidas, que es justamente donde están las poblaciones, uh-huh. es probablemente donde se vaya a iniciar una estrategia ya de saneamiento físico y legal para esa zona. Y las otras 60.000 y pico, 62.000 son que han quedado como zona reservada, probablemente se vuelvan un área de conservación regional. Es la zona de Aguascalientes en Contamana, que tiene ya un uso turístico importante y donde el alcalde de Contamana y luego el presidente regional de Loreto manifestaron su interés de que esto sea un área de conservación regional.
60.000 metros o kilómetros.
62.000 hectáreas.
62.000 hectáreas quedaron fuera de la zona reservada y no fueron incluidas en el parque.
Así es.
Y eso probablemente se convierte en
una
área
de ACR. Eso se mantiene actualmente como zona reservada. Y hay otras 60 y pico mil también que simplemente han quedado excluidas porque en el momento de la categorización se vio que no reunían las condiciones para ser parque nacional y que más bien la estrategia de sostenibilidad de la zona debía ser distinta, porque es una zona con poblaciones y la idea es hacer un saneamiento físico legal con ellos.
¿Y qué se va a hacer en concreto con los indígenas en el elemento voluntario?
No, lo que hay que hacer es respetar su voluntad de vivir de esa forma, que la tienen por cientos de años, ¿no? Entonces, ahí hay una reserva territorial creada en favor de las poblaciones isconaguas.
¿Que ha quedado dentro del parque?
Que ha quedado dentro del parque. No es la primera vez, el Parque Nacional del Manu también
tiene una reserva de Mashcopiro, ¿no?
Así es. Y que ha demostrado ser una buena combinación para la protección legal de estas poblaciones. Porque sabes que las reservas territoriales en el país no generan una unidad de gestión de ninguna entidad del Estado. Es simplemente una suerte de, pues se llama reserva territorial, porque la idea es que si las poblaciones deciden voluntariamente ya salir de ese estado, esa reserva territorial significa titularlos posteriormente cuando se incorporen como ciudadanos del Perú, ¿no? Entonces, en este caso se demuestra que además estas zonas siempre coinciden con zonas de altísima biodiversidad. Sí, sí. Y el parque.
Pero lo que me dijo un funcionario de Cedia, que es una ONG que trabaja en la zona, es que los avistamientos han sido pocos, ¿no?
Sí.
Han sido pocos. Se presume que están allí, pero no es como en la zona del Manu, donde constantemente los mashcopiros aparecen, ¿no? Sí. Sino acá los isconaguas muy, muy poco salen, pero se sabe que están ahí.
Es verdad.
Ahora, finalmente, Pedro, ya tenemos que terminar, ¿no? Rápidamente, la creación de este parque nos da una pauta de que estamos manejando bien todo el sistema de áreas nacionales protegidas. O sea, ¿es un buen síntoma?
Sí, es un buen síntoma porque lo que nos está dando la pauta es que distintos gobiernos, esto no es un tema de este gobierno, sino es una política de Estado en el Perú por más de 50 años, están priorizando siempre el capital natural. O sea, están invirtiendo en mantener esta infraestructura, este capital natural que tenemos, porque de algún modo lo asumimos no solamente como una fuente de recursos, una provisión para el futuro, sino también como un motivo de identidad, de orgullo, de lo que es el ser peruano, ¿no? Ser peruano es ser diverso y la diversidad es biológica y es cultural. Y la diversidad biológica está súper bien representada y expresada en nuestro sistema de áreas protegidas. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, todavía no podemos decir que las estemos gestionando muy bien. O sea, el reto todavía es muy grande en el componente de gestión de áreas protegidas. Y ahí hay algunas iniciativas nuevas que están empezando con muy buen pie para la sostenibilidad financiera de las áreas, por ejemplo, o para ya tener una estrategia bastante más integral de comunicaciones de áreas protegidas, ¿no? O sea, digamos, en el común de los peruanos es más fácil hablar de Chan Chan y de Machu Picchu que hablar, pues, de Pacaya Samiria y el Manu, ¿no? Entonces, y ambos son valores que nos hacen peruanos.
¿Se
entonces
va a abrir el ecoturismo Sierra del Visor?
Mira, ya la parte de Contamana, como te decía, Aguascalientes ya es visitable, es muy linda, se llama Aguascalientes porque son unas formaciones, afloraciones de aguas subterráneas calientes, muy peculiares en plena selva, tiene cataratas, tiene una cuelpa de guacamayos, y esa es una zona colindante con el parque. En el futuro no lo sé, ahorita es un poco complicado porque es una zona remota. Yo creo que la economía local va a girar más todavía en lo inmediato, en base al aprovechamiento sostenible de recursos en la zona de amortiguamiento, en base a los servicios ecosistémicos, a todas las oportunidades de economía verde que nos abre en el marco de un mundo que discute de cambio climático, todo esto, ¿no? Sabes que el Fondo Verde para el Clima ha anunciado, pues, 100.000 millones de dólares anuales en proyectos, que es un montón. El Perú ya tiene un primer proyecto en el abanico del Pastaza, vinculado a este fondo, y creo que el llegar a la COP21 con un parque nacional de 1,5 millones de hectáreas le dice al Perú también, oye, Fondo Verde para el Clima, implementame el parque y generemos un proyecto que reconozca el valor de toda esta zona, ¿no?
Ok, muchas gracias, Pedro. Ha sido Pedro Solano de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hablando sobre el Parque Nacional Sierra del Divisor. Una maravilla, realmente maravilla natural que tenemos en el Perú y que ojalá podamos cuidar y visitar y sostenerlo en el tiempo. Además, gracias, Pedro, por estar en el Tiempo Global. Volvemos en la segunda parte para hablar de lo ocurrido en Francia y también del diferendo que tuvimos con Chile hace poco en torno al punto Concordia. Volvemos en un momento. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ya estamos acá en la cabina con José Antonio García Belaunde, ex canciller de la República, para hablar de lo que ocurrió en Francia. Inicialmente habíamos pensado hablar del diferendo que tuvimos con Chile por el punto Concordia de la provincia de La Yara, pero dados los acontecimientos, hemos cambiado un poco la agenda, ¿no? Por necesidad global. Bienvenido a Tiempo Global, José.
Muchas gracias, Ramiro.
Tratemos de contarle a nuestros oyentes de qué estamos hablando cuando hablamos del Estado Islámico para luego entender qué es lo que ha pasado en París.
A ver, el Estado Islámico en realidad es un desprendimiento, por llamarlo así, de Al-Qaeda.
De Al-Qaeda en Irak inicialmente.
Al-Qaeda en Irak, etc. Pero tiene una diferencia con Al-Qaeda muy fundamental, por eso se desprende Al-Qaeda. Uh-huh. Es que mientras Al-Qaeda pensaba que había que acumular fuerzas a partir de este tipo de actividades terroristas en el mundo, antes de pretender crear un Estado Islámico.
Desalojar a las potencias occidentales para luego crear el califato, ¿no?
Crear el califato luego. Estos han precipitado las cosas, han ido de frente a crear un califato. Yo sí creo, como decía el otra noche Farid Kajat, que probablemente al crear el califato se han vuelto muy vulnerables. Uh-huh. Probablemente los efectos de la guerra que saca la coalición contra ellos es muy grande. Uh-huh. Y que eso los ha obligado a salir, ¿no? Uh-huh. A tratar de distraer atención, tratar de, a partir de esos hechos, generar nuevas adhesiones.
Dar un gran golpe mediático-militar, además.
Un gran golpe mediático-militar y pensar que así pueden consolidar su esfuerzo. El tema es muy complejo porque el mundo musulmán no es un mundo uniforme.
Monolítico.
Monolítico. Hay musulmanes muy rígidos. Hay musulmanes revisionistas, hay toda una corriente dentro del
mundo. En Turquía, por ejemplo, en el Líbano.
Sí, pero además hay una corriente de pensamiento revisionista.
Como el Wasai.
Así que pretende separar Estado de religión. Uh-huh. Y hay pues estos yihadistas que son extremistas, que son radicales, que tienen, llamémoslo así, una pulsión de muerte, ¿no es verdad? Uh-huh. Y en ese sentido es una locura imaginarse un califato que reúna a todo el billón, ¿no? 1.500 millones de musulmanes en el mundo bajo una sola autoridad. Eso es imposible pensarlo. Porque además Sabemos, pues, que en Pakistán había una musulmana que ha sido primer ministro y en Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar. O sea, son mundos muy, 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 muy distintos.
Teniendo en cuenta además que dentro del mundo musulmán, de esas 1.500 millones de personas, 80% sunitas, 20% chiitas, sí. No todos reconocen al califa. Para unos los califas fueron unos, para otros otros. Y el califa es el sucesor de Mahoma, el que aspira a orar a todos. Así es. Imposible.
Es imposible. Entonces yo sí creo que vamos a ver todavía mucha violencia y mucha violencia al interior de ellos mismos. Mucha violencia.
Sí, eso es algo
porque como ocurrió también con nuestra religión en los tiempos medievales, herejías, etcétera, se combaten con la muerte, ¿no?
Ahora, una cosa que en ese momento quizás convenga no perder de vista es que esto que dices, ¿no? Dentro del propio Islam, ellos tienen ese problema, ¿no? De violencia contra chiitas, incluso contra sunitas, no rigoristas, porque son sunitas los miembros del Estado Islámico. O sea, yo no quisiera estar en el papel de un musulmán de esos tiempos, ¿no? Porque son acusados, pero a la vez ellos mismos son atacados.
Así es.
Y quería preguntarte algo. ¿Por qué París?
Yo tengo la impresión que Francia es un país muy emblemático de los antivalores de esta gente. No nos olvidemos que no solo que es el país que hizo la revolución por la igualdad, la fraternidad, que es el primero que establece un Estado laico, que es el primero que proclama los derechos de los ciudadanos. Mucho tiempo antes, Enrique IV, aquel que decía que París valía una misa, estableció el edicto de Nantes, que era la forma de amistar cristianos y protestantes que habían tenido unas guerras terribles y unas muertes, y que simplemente dijeron, bueno, no miramos al pasado, a partir de ahora este es un país de los dos, de cristianos y de protestantes. Y el edicto de Nantes es del siglo XVI. Entonces yo creo que de alguna manera Francia representa los valores más definidos de tolerancia, de laicidad, etcétera, del mundo occidental.
Y el elemento de la laicidad probablemente cobra una importancia fundamental acá, ¿no? Sí. Pareciera que eso es algo que adicionalmente les perturba, ¿no?
Así es. Una de las cosas que la gente se olvida, pero por ejemplo, el primer país que le da estatus de ciudadanía normal a los judíos son los franceses.
De hecho, hay un barrio judío muy importante,
¿no? El Marais, claro. Pero además en la sociedad israelita, de ayuda mutua, era una institución muy importante en la Francia del siglo XIX.
Ahora, el otro tema que parece gravitar en este asunto de poner a Francia en la mira es que Francia fue potencia colonial y Francia interviene en el Mali, ¿no? Contra Al Qaeda. Interviene en la coalición, o sea, se ha vuelto para ellos un objetivo militar.
Bueno, eso está de suyo, ¿no? Eso está de suyo, como fue el caso de Atocha. No sé si te acuerdas la famosa.
Los atentados
en la puerta de Atocha, en la estación de tren de Atocha. El 2004, cuando pusieron una serie de bombas y mataron, ya no me acuerdo, pero más de
200 personas, más o menos.
Personas, ¿no? Sí. Y en el fondo lo que estaban haciendo es castigar al país que había apoyado a los Estados Unidos a entrar en la guerra contra Irak. Hubo dos países, por eso es que los atentados fueron en
Londres.
En Londres. Fue España e Inglaterra que apoyaron a Bush hijo a entrar a Irak.
Ahora, acá parece haber la misma lógica, solamente que no es Al Qaeda, es el Estado Islámico que está siendo golpeado en el territorio que controla. Y parece tener
esa lógica de Al Qaeda. O sea, ellos están volviendo a la lógica de Al Qaeda.
Claro.
Se están dando cuenta que la idea del Estado Islámico o el califato que va a agrupar a todos no está funcionando muy bien. Entonces están retrocediendo. ¿Y cuál es la forma de retroceder? Eran sus orígenes en Al Qaeda.
Claro. Y ese rigorismo, que es curioso, ¿no? Cuando se separan ellos de Al Qaeda, son por diferencias teológicas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es un apóstata, ¿no? Para Al Qaeda, un apóstata es alguien que reniega el Islam abiertamente. Para el Estado Islámico, un apóstata puede ser un alcohólico, alguien que toma, ¿no? Entonces hay un rigorismo mayor incluso, ¿no?
Sí, sí. Definitivamente sí. Pero ya sabemos que eso... Esos son fanatismos que se producen en cualquier religión, ¿no?
Claro.
Los hay en los católicos, en los judíos y por cierto, en los musulmanes, ¿no?
Ahora, hay un ensayo muy interesante que sostenía que no es solo, es un punto de vista con el que yo sinceramente simpatizo, ¿no? No es solamente la religión, ¿no? Sino es la presencia de Occidente en la zona. Es decir, la religión es como un combustible de este conflicto, pero lo que resiente mucho estos grupos, lo que activa el extremismo, es estas continuas incursiones, esa sensación de que están en lo que es nuestro territorio, y que en este caso se ve agravado porque ya no solo es en Oriente Medio o en la zona árabe en general, sino en el territorio que ellos mismos controlan, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo que primero que debemos entender es que en el mundo árabe no existen unas nacionalidades, existe la nación árabe,
claro.
No existe la nacionalidad kuwaití.
Son 22 catarí, países, pero es una...
Pero es la nación árabe, sí, definitivamente, primero. En segundo lugar, tienen una larga tradición de haber sido violentados, invadidos, saqueados, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no me extrañaría que detrás de esto haya un malestar que tiene que ver más allá de la religión con una identidad nacional vulnerada, ¿no?
Claro, hay un autor que es justamente francés, ¿no? Dominique Moïse, que es profesor de Harvard, pero es francés, y él tiene un libro muy curioso que se llama Geopolítica de las Emociones. Uh-huh. Dice, un capítulo habla de esto, del resentimiento árabe frente a Occidente, ¿no? Uh-huh. Que claro... digamos, algunos países o líderes o sociedades o partes del mundo lo procesan con resentimiento incluso, pero sin llegar a esos extremos de violencia. Uh-huh. Pero acá ese combustible yihadista propicia, digamos, fomenta, alienta este tipo de actos, ¿no?
Sí, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda de que hay caldo cultivo, como decían antes, ¿no? Hay un caldo cultivo que pues surge de esta... identidad árabe vulnerada históricamente, además, ¿no? Las incursiones en el mundo árabe han sido muchas.
Ahora, estos liderazgos que comentábamos hace un momento, ¿recuerdas? Duros, ¿no? Gaddafi, Saddam Hussein, Mubarak, lograban amortiguar eso, ¿no?
Bueno, es que es muy triste decirlo, pero tenían orden. Eran capaces de. Y claro, me dirán, ¿era un orden dictatorial? Sí, claro que era un orden dictatorial. ¿Y se violaban los derechos humanos? Claro que se violaban los derechos humanos, nadie lo duda. Pero el caos es peor. O sea, cuando ingresa la coalición a Irak, etc., no es capaz de organizar un sistema político diferente. Y simplemente hay el caos. Y la violación mayor de los derechos humanos, hay más muertes y más derramamientos.
Y además produce un gobierno pro-iraní, que es un programa adicional para Estados Unidos.
Así es. Entonces, lo cierto es que el ánimo de democratizar la primavera árabe famosa terminó siendo un gran fiasco.
Salvo en Túnez, ¿no?
Salvo en Túnez, pero uno de cuántos países, uno. Que además es un país... no tan marcado ni por la religión ni por
claro, más laico. Hacemos un corte de 2 minutos y volvemos para seguir hablando de este tema tan interesante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, hablando con el ex canciller de la República, José Antonio García Belaúnde, sobre lo ocurrido en Francia, estos atentados que han provocado un impacto global en Oriente Medio, en Europa. A propósito de Europa, es la zona del mundo más afectada directamente por los atentados, pero a nivel político, por todos estos acontecimientos, ¿verdad?
Yo creo que sí, que cuando hablemos de Europa, hablemos de la Europa comunitaria, que es lo que nos importa en este momento. Yo creo que el proyecto comunitario está recibiendo demasiados embates.
Crisis,
está, el sueño se está desvaneciendo. Y bueno, veamos por qué. En primer lugar, porque cuando viene la crisis económica, y la última más seria, que es la de Grecia, desaparecen las autoridades comunitarias y queda un país hablando en nombre de toda Europa, que es Alemania. Es Alemania la que fija las condiciones para...
El presidente de la Comisión no tiene tanto peso como
el presidente de la Comisión o el presidente de la Unión Europea quedan a un lado y queda la señora Merkel. Ella decide qué es lo que... cuáles son las condiciones para que Grecia sea...
La líder natural, digamos.
¿Ah? Lideresa natural. Y hubo una época que cuando estaba Sarkozy, Sarkozy decidió seguirle el paso, casi como un, ¿no? Se le pegó al hombro como un lorito, digamos. Pero Hollande ya no quiere hacer eso. Hollande ha decidido, pues, que bueno, así es la realidad de la señora, pero él no es su acólito, digamos.
¿Y en ese escenario cae esto?
Y en ese escenario, antes de que caiga esto, cae el señor Cameron, primer ministro británico, a decirle, mire, yo he planteado que el 17 hay un referéndum sobre si nos quedamos los británicos en la Unión Europea o no. Pero para que yo pueda hacer campaña a favor del sí, yo necesito que ustedes me acepten estas condiciones.
¿Qué pidió?
Pidió dos o tres cosas que son líneas rojas. Pidió que el euro no sea la moneda europea, sino una moneda más. Entonces, ¿para qué hay euro? Uh-huh. Pidió suspender, mejor dicho, no otorgar ninguna beneficios sociales a los inmigrantes europeos en Inglaterra durante los primeros 4 años que están ahí. Uh-huh. Pidió eliminar algo que está desde el Tratado de Roma del 57, que es que Europa va hacia una relación cada vez más estrecha. Y no me acuerdo en este momento otra cosa más que era...
Todo eso debilita el proyecto europeo.
Y todo eso debilita el proyecto. Entonces viene Cameron con esto y al día siguiente, o a los 2 días de la exposición de Cameron ante los europeos, viene el atentado. ¿Y el atentado qué va a significar? Que este espacio Schengen, donde uno entraba, ¿no?, por cualquier país del zona Schengen, y se movía ya como si fuera un solo territorio.
Claro,
no había más, no había más pasaportes que enseñar o cédulas de identidad en el caso de los europeos. Eso desaparece, al menos por un tiempo. Ahora todos van a tener que identificarse en cada puesto fronterizo.
O sea, la visa Schengen va a seguir existiendo, pero igual te vas a tener que identificar.
Así es. Entonces, esas libertades... Y no mencionarme, no hay que mencionar ahora el tipo de cooperación que puede existir en materia de seguridad y los efectos que puede tener eso, como ocurrió en Estados Unidos con la ley patriótica después del atentado del 11 de septiembre, sobre las libertades de los ciudadanos y la privacidad de los funcionarios de los ciudadanos. Yo sí creo que sí, el espacio europeo es un espacio que como avanzada en materia de derechos humanos y cosas por el estilo, va a sufrir.
¿Pero tú crees que Francia podría establecer normas como las que estableció Estados Unidos después del 11 de septiembre?
Sí. No exactamente, pero sí. Francia no hay que olvidarse, Ramiro. Francia es un estado muy fuerte y siempre lo ha sido muy fuerte. Francia ha tenido sus embates. Y en esos embates el Estado finalmente ha prevalecido. Recuerdo un famoso intercambio de cartas entre De Gaulle y Sartre, a partir en la época de mayo 68, que significó pues una efervescencia y un resquebra, una amenaza al Estado francés, Diego le contestó una carta a Sartre diciéndole: mi querido maestro, no se olvide usted nunca que el monopolio de la violencia la ejerce el Estado.
Y claro, la respuesta de Jaulán ha sido bastante dura, ¿no?
La
no
respuesta,
vamos a tener piedad, ha dicho.
No solo eso, sino ha ido a plantear incluso algunas medidas que implican reforma constitucional. La primera reacción de Jaulán me desconcertó porque me parecía demasiado sorprendido y abrumado, ¿no? Dijo, esto es horrible.
Tenemos miedo, incluso, dijo.
Sí, tenemos.
Pero vamos a responder. ¿Sí?
Pero después ya encaró la cosa mejor. Era evidente el año. Yo llegué por primera vez a París el año 70, o sea, no estaba tan lejos el famoso mayo 68, y se sentía que el Estado y su aparato represivo previsor estaban funcionando ahí clarísimamente.
Ahora, ¿cómo hacer esto, no solo en Francia, sino en el conjunto de Europa, sin vulnerar no solo los derechos de la gente, sino sin darle espacio a la ultraderecha que va a reclamar en ese momento casi un estigma sobre los refugiados, ¿no? Ya se han escuchado voces, incluso Marine Le Pen y
Fichida. Bueno, no nos engañemos, ¿no? Yo sí creo que este atentado favorece una candidatura como la de Marine Le Pen. Yo no tengo la menor duda.
Una pena, ¿no?
Es una pena, en primer lugar. En segundo lugar, este atentado va a significar replantearse todo este esfuerzo que llevó a cabo lideró sobre todo la señora Merkel para acoger los refugiados de Siria. Eso va a tener que pasar por un tamiz y va a ser revisado probablemente.
¿Cómo lograr el punto de equilibrio entre...?
Yo no sé cómo lo van a hacer, porque las fuerzas son muy grandes. Lo hemos visto acá. Cuando una sociedad empieza a ser amenazada, los temores son tan grandes que los reclamos extendidos son hacia sacrifiquemos libertades, ¿no?
Ahora, ¿qué papel van a jugar Rusia y Estados Unidos en este escenario?
Eso es muy difícil saberlo, porque yo tengo la impresión que hemos vuelto al siglo XIX.
¿Cómo así?
Y el siglo XIX significa geopolítica del poder. Uh-huh. No de la ideología, sino del poder. Y en ese sentido, yo creo que Putin se inserta no solo en la tradición del Imperio Soviético, sino en la tradición del viejo imperio zarista.
Claro.
Ahí está. Él es un zar y Rusia tiene que ser un imperio. Y para ese efecto está luchando para afirmarse como tal. Entonces vamos a tener no un mundo bipolar, porque ya no se puede ignorar a la China, ¿no? Pero
a los BRICS en general, ¿no?
¿Ah?
A los BRICS en general,
¿no? No, yo creo que los BRICS están de caída, perdona que te diga. Creo que Brasil, la crisis de Brasil ha sido muy severa. Entonces ya los tenemos que sacar. Entonces nos quedamos con Rusia, con China y quizás con la India, pero nada más. Y quizás con la India. Pero acá hay que distinguir una cosa. Rusia sí está dispuesta a jugarse dentro de su territorio y fuera de su territorio. China no.
Claro, China nunca se mete.
Históricamente China, con su continente, se siente satisfecha y no se mete, y que no se metan con ellos, obviamente, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que sí vamos a ver es una pugna entre Estados Unidos y Rusia. Si Estados Unidos entiende que los espacios que necesita Rusia tienen que ser respetados como se le respeta su espacio, probablemente tendremos algún entendimiento. Yo sí creo que Rusia no va a estar en una posición que pueda debilitar la lucha contra el terrorismo. No sé si me explico
bien.
Yo creo que el tema del terrorismo es un tema que sí puede unir a todos, porque todos son...
De hecho, en la cumbre del G20 se está conversando sobre el tema, ¿no?
¿Por qué? Claro, porque es un tema que afecta a todos. Ahí nadie queda libre.
Ahora,
una cosa es apoyar a Bashar Assad en Siria frente a Estados Unidos, y otra cosa es a los salafistas y yihadistas.
Claro, de hecho, Rusia también está bombardeando el Estado Islámico.
Sí, pero los enemigos de...
Claro, pues son enemigos
de Assad. O sea, bombardea por igual a las fuerzas rebeldes contra Assad y a los
yihadistas. A los kurdos. ¿No? Yeah. Ahora, una pregunta final, José. ¿América Latina cómo debe mirar esto?
Mi impresión es de que no es un tema de América Latina en términos de peligro. Yo sí creo que América Latina tiene que estar preocupada porque América Latina tiene demasiados vínculos con Estados Unidos y con Europa como para que les vaya mal a ellos, no les afecte, ¿no? Dudaría mucho de que hay un peligro en América Latina de como el que ha vivido Francia. Lo máximo que se me ocurriría es que en algún momento pudiera aparecer por acá alguien dispuesto a atacar una embajada, esas cosas. Eso es lo máximo que se me ocurriría.
Claro, pero geopolíticamente importa meterse en estos temas, importa tener voz, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que importa tener voz porque sí creo que hay temas que sí tienen que ser... tienen que ser parte de la cooperación internacional. O sea, hay agendas internacionales y positivas y negativas. Y la lucha contra el terrorismo pasa por ser parte de una agenda internacional de todos, aunque sea de tinte negativo, pero es parte de nuestra agenda internacional.
Muy bien, muchas gracias por estar acá, José Los. Ha sido José Antonio García de la UNDE, ex canciller de la República, hablando con nosotros. Su experiencia en la Cancillería, desde su experiencia como analista internacional sobre lo que ocurrió en Francia, que esperemos, no se repita, pero quiero saberlo, ¿no? ¿Cómo saber que esto no va a volver a ocurrir? Realmente ha sido terrible, y nuestra solidaridad con el pueblo francés y con todos los pueblos que sufren en el mundo los atentados terroristas, ¿no? Gracias y hasta la próxima. Gracias por estar acá, y gracias hasta la próxima semana con nuevos temas para ustedes.